Muy buenos días, 9.07, bienvenidos a Información Privilegiada en este día lunes 18 de enero, un lunes clave, esperemos que no sea un lunes negro, pero un lunes clave en materia local, un lunes flojo en materia internacional, en materia de mercados, porque el principal mercado del mundo permanece hoy día cerrado por el día de Martin Luther King. Así que habrá poco volumen el día de hoy, será un día más calmado, pero la noticia estará concentrada en el ámbito sanitario / actividad / economía / recuperación / crecimiento. Hoy día, como todos los lunes, estoy con el señor director, mi amigo Juan Pablo Larraín, que lo veo ahí a la distancia, con una cámara con zoom up. Si alguien lo quiere tener el agrado o el desagrado de verlo, ahí está, con anteojos muy a la moda, donde lo voy a saludar inmediatamente y después vamos a decir cómo se nos viene esta semana. Muy buenos días, señor director, gusto saludarlo.
Muy buenos días, doctor. Con mucho ánimo empezamos esta tercera semana de enero y efectivamente con un poquito de nervio, un poquito de tensión, lo que haya pasado hoy día en materia sanitaria. Hay mucha especulación que podrían haber cierres, cuarentenas nuevamente en la zona central del país, y ahí el tema sanitario empieza a chocar con el tema subsistencia de
empleo, psicológica,
trabajo. De verdad, del punto de vista de la actividad económica, que siempre dicen, oye, hay que preocuparse primero la salud. Si nos preocupamos la economía, tampoco hay salud, entonces hay que buscar ese equilibrio que el país necesita, que la gente necesita, y no convertir la debacle económica en una segunda o incluso en una primera pandemia aún más feroz que la que estamos viviendo. Por eso es un día hoy de mucha tensión. La prensa hoy día recoge esa sensación ambiente que hay. Y vamos a estar atentos, porque probablemente la conferencia de hoy día, recordemos que los lunes siempre la autoridad da medida, los lunes siempre además es un poquito más tarde, entonces hay un pelo más de tensión. Y eso es medio efectivamente lo que tú decías, porque hoy los mercados tienen que andar un poquito más, para decirlo bien, chileno, más fome, estando Estados Unidos fuera de ritmo, el mundo queda fuera de ritmo, así que vamos a ver cómo se desenvuelve la cosa, aunque Europa, tratando siempre de tener su propio carácter, sus propias cosas, no parte bien el día cuando allá ya ha transcurrido la mañana completa.
Sí, en general los mercados europeos están con una tendencia rojo, pero mínima, varían entre 0,3, 0,2 las caídas de los mercados que están en la mitad del día ya en Europa. El CAC 40, por ejemplo, está cayendo solamente un 0,2%. El Financial Times en Londres está cayendo un 0,29%. El Eurostoxx 50, que junta las principales 50 acciones, también cae un 0,algo%. Las bolsas en Asia estuvieron también bastante tranquilas, con leve subida menor a un punto. El cobre está subiendo un 0,74% y el dólar, lo último es que lo vi en vivo y en directo, está en niveles de planitud de alrededor de 735 pesos. Primero que nada, y como día lunes, quería, señor director, agradecerle al bálsamo de alegría que nos dio Joaquín Niemann, que nuevamente en un campeonato de... No es un major de golf, el Sony Open en Hawái, pero es un campeonato importante donde están la gran mayoría de los mejores jugadores del mundo. Y tenemos a un chileno que entiendo que es de su zona, señor director, ¿no? De nacimiento.
No. Él es de las afueras de Santiago, de la zona de Talagante.
Talagante.
No. Por ahí no son.
Ya, por ahí pero es que hay
como
que,
es de ahí.
Como que me... ¿Quién?
La Yamilé, ¿no te acuerdas? ¿Quién era la Yamilé o no?
No la conozco. ¿Quién es la Yamilé?
Yo creo que cualquier persona de 55 para arriba va a saber quién es la Yamilé. La Yamilé era como una vidente que había en los años 70 en Chile. Y se hicieron, al final terminó siendo, parece que un poquito medio trucha la cosa. y se hacían muchas bromas con la Yamilé, que él vivía en Talagante, y por eso ahí Talagante se hizo nuevamente famosa después de que los hermanos Carrera también vivieron en la zona de Talagante.
Ah, oye, Joaquín Niemann, codeándose con los mejores jugadores del mundo, salió segundo por segunda semana consecutiva. No sé la cantidad de plata que decía llegar, pero es por encima de los 700, 600 mil dólares seguros, así, netos que se lleva al bolsillo por participar y tener este tan buena performance. Así que tendríamos un protagonista en este deporte que es el golf, que mucha gente lo encuentra muy, muy fome, lo encuentra realmente una lata, dentro de los cuales me cuento cuando no lo conocía, porque tiene en cierta medida mal marketing, pero es uno de los deportes más apasionantes cuando uno lo entiende. Realmente un deporte maravilloso en el cual se pelea con uno mismo, pero también en este caso imagínate que después de 4 días de competencia disputándose en una cancha de 75 de par 75, lo cual es más o menos raro, porque de par 73, perdón, la mayoría de las canchas son par 72, par es la cantidad de palos que uno tiene que pegarle a la pelotita para meterla en el hoyo, y en una cancha general con 18 hoyos en general son 72 palos, en este caso eran 73, y por un palo, por un solo palo, por un pater de un metro y tanto que no entró, Niemann no se quedó con el título después de 4 días de disputa. Así que le agradezco, otra vez, es lo único que puedo hacer porque plata no le voy a dar. Le agradezco a Aníbal.
Él nos puede dar a nosotros.
Que en este fin de semana de confinamiento, por lo menos después de la lata del partido, el superclásico, yo ya no lo podría clasificar de superclásico ese partido. Realmente los jugadores dan ganas de decirle, oiga, corran, por favor, corran más. Uno
va a hacer partido, ¿eh? Uno, yo creo que la situación en la que están ambos hace que el miedo a perder sea mayor que el hambre de ganar. Y yo creo que ayer, de verdad, como que no tenía ninguno muchas ganas. No ganas, obviamente que ganas de ganar tenían, pero que el cuerpo les respondiera con la mente a ganar, creo que los traicionó ese miedo a perder, porque el que perdía ayer quedaba en una situación, más que matemática, una situación psicológica muy mala. Y con esto, bueno, no es el mejor de los resultados, pero siguen una semana más viviendo.
Ah, sí, así es. O sea, el empate por lo menos ya ninguno de los dos se los van a fregar, pero bueno, muy fome, muy triste el espectáculo. O sea, un partido la U Colo-Colo que sea fome, una cuestión que debería ser casi imposible. Oye, bueno, entrando también en materia, se nos viene una semana en Estados Unidos cargada con lluvia de resultados, lo cual puede ser un indicador muy claro de cómo va a seguir la tendencia de los mercados de renta variable en el mundo. Hay resultados de banco como Bank of America a partir de mañana, hay resultados de Microsoft, hay resultados de Starbucks, hay resultados de General Electric, el miércoles va a presentar resultados Apple, el miércoles también va a presentar resultados el famoso Tesla, va a presentar resultados Facebook, que a todo esto arrugó por ahora un tiempo con el pedido de asociación a la información de WhatsApp a Facebook. Tengo entendido, leí en la prensa hoy día, en la mañana, que están postergando esta decisión, estaban informando en la prensa en Estados Unidos. Así que harta gente también lo ha tomado bien a mal esto de que de la privacidad del WhatsApp, que es distinta a la privacidad de Facebook. Uno en Facebook, la gente publica cosas, en Instagram la gente publica cosas, pero el WhatsApp es algo como más íntimo. Entonces esto que lo asocies con una plataforma tan social es algo que un montón de gente se lo ha tomado bastante a mal. Así que, el día miércoles presenta resultados Facebook, también va a presentar resultados una de las compañías telefónicas más grandes del mundo de telecomunicaciones, AT&T. También va a presentar resultados, y eso nos espera, muy bueno, la compañía fabricante de aviones Boeing, que también cotiza allá en Wall Street. El jueves presenta resultados la tarjeta Visa, McDonald's. El viernes va a presentar resultados Mastercard, Chevron, la petrolera. Así que una lluvia de resultados, y vamos a ver los resultados también, señor director, que me imagino que es un tema que también le interesa, de lo que va a pasar con políticamente en Estados Unidos, o sea, si va a resurgir de nuevo estos focos de violencia por parte de partidarios de republicanos de Trump. Vamos a ver qué pasa, hay 50 capitolios que vigilar, y vamos a ver cómo, qué sorpresa o qué posible acción pasa ahí. Como te lo adelanté la semana pasada, eso yo creo que no va a tener ningún impacto finalmente político, no va a haber impacto económico. Lo que sí me da risa es que Donald Trump quedó mal posicionado también cuando rechazó el paquete de ayuda de más de 900 mil millones de dólares, porque quería un paquete de ayuda más poderoso, porque quería darle $2,000 a la gente en vez de 600. Y ahora entra Joe Biden y da los 2,000 y todo el mundo lo aplaude. Entonces, el posicionamiento es tan, tan relevante en la política que a veces cosas así que dice alguien, todo el mundo le ladra, pero lo dice otro y todo el mundo le hace cariño.
Oye, pero respecto a esto que dices tú de los Capitolios, y teniendo en cuenta que en política siempre es tan difícil hacer predicciones o augurar temas, yo creo que esta vez el tema no va a tener, no van a haber mayores problemas, ¿eh? Yo creo que quedó claro que eran grupúsculos de fanáticos, de loquitos, gente pasada de rosca, y donde evidentemente en Estados Unidos no tiene ninguna posibilidad de entrar en una espiral tan absurdo como se habló en algún minuto de un autogolpe de Estado. Y yo creo que el propio Trump cayó por su propio peso, está aislado, se quedó solo, y no creo que termine avalando a supuestos grupos que quieran rodear estos capitolios que hay alrededor de Estados Unidos.
Bien, señor director, le propongo, antes de ir a nuestro invitado, que ya lo vamos a tener en línea, a revisar algunas noticias que nos parezcan relevantes de esta pauta. Yo te voy a partir diciendo que hay una noticia que localmente es relevante, que de acuerdo al índice de percepción del consumidor, IPECO se llama, desarrollado por el Centro de Estudios de la Universidad del Desarrollo, en diciembre la confianza de los consumidores disminuyó 12 puntos, pasando del nivel muy pesimista a extraordinariamente pesimista, al llegar a 67 puntos, su menor nivel desde julio del año 2020. Lo que más influyó sobre este resultado fue la confianza en el futuro, el índice de expectativas. Por eso también es tan importante la conferencia que va a dar el Ministerio de Salud hoy día, referente a los nuevos confinamientos. Porque además todo esto se mezcla con las vacaciones, con la planificación, con el viaje, con un montón de cosas que se nos vienen en febrero.
Hay un tema de incertidumbre ahí tremendo, tremendo. Oye, el Producto Interno Bruto de China, que siempre nos interesa, porque tiene evidentemente conexión cómo nos vaya a nosotros, creció al final 2,3% en 2020, mientras las economías del mundo se desplomaron. Bueno, la China bajó su acelerador, pero terminó con un crecimiento positivo bastante, bastante respetable de 2,3%, según los datos oficiales publicados hoy, que confirman que resistieron bien a la pandemia en un contexto de contracción económica mundial. En todo caso, la cifra es la más baja desde el año 76, mira la cantidad de años que han pasado. Sin embargo, cumplirse las previsiones a nivel mundial situaría a China como una de las pocas economías mundiales en registrar expansión económica durante el 2020. Increíble, los chinos, ¿eh?
Impresionante. Impresionante. Esa es la palabra que te puedo decir, es increíble. A veces
dos palabras, increíble.
Increíble en algunas cosas. Oye, también te quería comentar esto de la opción a presidente a presidencial de Ignacio Briones, amigo de esta casa, amigo desde que era académico, y muchas veces ha venido al programa Ignacio Briones, actual ministro de Hacienda. Es valorada por el oficialismo, pero abre debate sobre su renuncia al gabinete. El ministro de Hacienda irrumpe como eventual carta de Evópoli, luego que el senador Felipe Kass desistiera de competir. Su nombre fue valorado como alternativa tanto en esa colectividad como en Renovación Nacional y la UDI. Sin embargo, Algunos sectores piden que renuncie, se asume desafío presidencial, y otros creen que no sería una buena decisión que deje el gabinete en medio de la crisis económica. ¿Qué dice ahí, señor director? ¿Usted cree que puede aprender esta candidatura o no?
Me parece atractiva la jugada que está haciendo Evópoli, pero yo tendría dos cartas sobre la mesa. A los ministros de Hacienda como candidatos presidenciales nunca les ha ido bien. Nunca. ¿No? Creo que Jorge Alessandri es la única excepción en el siglo XX. Entre el siglo XX y el siglo XXI, nunca un ministro de Hacienda ha terminado siendo presidente de la República, con excepción de Jorge Alessandri. El resto de los ministros de Hacienda que fueron candidatos o precandidatos nunca llegaron a puerto. Y creo que lo más importante, dada la situación económica en la que estamos, dada la crisis en la que vivimos, creo que le hace mejor al país que Inés Obrones siga donde está, manejando la economía del país, versus entrar a una carrera donde ya hay caballos galopando más fuerte y las probabilidades de ganar, a mi modo de ver, no son altas. Entonces, una cosa por él y otra cosa por el país. Yo creo que es bueno que siga en Teatino 120, piso 12.
Puede ser. Muy, muy clara su respuesta, señor director. Vamos a ir a otra noticia que está acá, que es la última que tengo en esta pauta que nos manda el productor aerodinámico y que me dejó un poco sorprendido, que el tribunal surcoreano condenó el lunes al vicepresidente y heredero de Samsung Electronics, o sea, la empresa por lejos más grande de Corea, J.E. Lee, a 2 años y medio de prisión, lo que podría retrasar la reestructuración de la propiedad del grupo tras la muerte del padre de Lee en octubre. El fallo también refuerza un cambio importante en la percepción de Corea del Sur sobre los delitos cometidos por esta gente de los poderosos conglomerados del país, que lideraron el ascenso económico del país durante la Guerra de Corea y han sido criticados en los últimos años por estrechas relaciones con los políticos. Algo debe oler muy mal ahí en Corea del Sur con estos temas de que ya estén mandando a dirigentes empresariales de empresas tan grandes como Samsung Electronics a la cárcel. Bien, tenemos a nuestro...
Interesante, ¿eh? Eso, vamos con nuestro invitado, que parece que está listo ya, ¿no?
Más que interesante, que lata, qué pena. Vamos con nuestro invitado, Josep Ramos, economista y académico de la Universidad de Chile, que fue elegido por sus pares como economista del año 2020, por una propuesta que ya la vamos a conversar. ¿Cómo está, don Josep? Tanto tiempo.
Gusto de saludarlo. Joe.
Hola, buenos días, Josep.
Igualmente.
Joe, como Joe Biden.
Ah, está saludando como en italiano, se saluda así, ¿no?
No, Joe, en inglés.
Ah, perfecto. Oiga, Josep.
Felicidades
por el premio.
Felicidades.
Eso. Gracias, muchísimas gracias. No, estoy chocho.
Me imagino, debe estar muy, muy, muy contento. Josep Ramos, que, bueno, como de economista, académico, participante de la Comisión de Productividad, que no sé en qué estará eso, ahí lo voy a preguntar. ¿Cómo está viendo el pie de nuestra economía en términos generales, Josep? ¿Está viendo la luz al final del túnel, como decía Eduardo Engel en el programa anterior, o se nos vienen peores épocas?
No, yo concuerdo con Eduardo. Lo más serio en Chile en esto de proyecciones es el Banco Central, y el Banco Central ha proyectado para este año 21 una recuperación como del 80 o tal vez 90% de lo que se perdió este año pasado. Entonces, yo creo que eso es una buena noticia. Por supuesto, si uno quiere enfatizar lo negativo, quiere decir que todavía quedará unos 10-20% más hasta el 2022. Pero yo creo que si se da esa proyección, la del central, estaremos recuperando relativamente bien.
Ok. Usted va en línea con lo que dice el Banco Central, que también ve la luz al final del túnel con un inicio de año que hay que tratar de partirlo con el pie derecho. Se ve difícil en enero con estas medidas, y al parecer en febrero también empezar a mejorar, pero hacia todos tenemos como consenso que hacia el final del tercer trimestre vamos a empezar a ver la luz al final del túnel.
Bueno, es que depende de qué quiere decir luz. O sea, yo creo que ya podemos decir que estamos viendo luz. O sea, en el sentido de haber recuperado el 2019, no va a ser hasta el 22. Tengamos eso claro, pero vamos en esa, vamos a estar yendo en esa dirección. Yo creo que si bien los rebotes de contagios ha sido importante, o sea, en este último tiempo, este último mes, mes y medio, tenemos a puertas ya no solo la existencia de vacunas, sino entiendo reiteradas veces he escuchado al ministro de Salud decir que para fines de marzo 5 millones de chilenos van a estar vacunados. Si ese fuera el caso, ese 5 millones va a incluir todos los viejos, toda la gente vulnerable, por consiguiente la gente que es susceptible a muerte. Si ese es el caso, quiere decir que el resto de ahí en adelante ciertamente no va a haber confinamiento de ningún tipo significativo, al menos para la economía, porque la gente que se enfermara son gente que no se va a morir. No, al no correr ese peligro, creo que confinamiento como lo conocimos ya no van a ser necesarios.
Medidas por parte del gobierno, medidas de cierto organismo, medidas también de los propios empleadores que han buscado mitigar esto. ¿Cómo ves que el país de verdad ha enfrentado esta situación?
Bueno, efectivamente ha sido dolorosísimo en el plano económico. O sea, en un momento dado, 2 millones de personas de una fuerza de trabajo de 9 millones, 2 millones estaban sin trabajo. Y la producción este año 2020 o el año pasado 2020, no tenemos la cifra última, pero habrá caído entre 6 y 6.5%. Ahora, si uno lo compara con los países europeos, nuestro desempeño yo creo que está entre la mitad para arriba, o sea, para arriba en el sentido de menos malo, sí. y en parte por las medidas justamente que tú has señalado. Chile felizmente tuvo en condiciones de acudir a recursos ahorrados en el pasado, así como a préstamos externos, cosa que no todos los países podían hacer. Es decir, ahí al lado de la cordillera, Argentina no tiene acceso a los mercados internacionales y entonces se la tuvo que batir con recursos propios, que obviamente eran mucho menos. O sea, y creo que eso ayudó en mitigar la crisis, aún así siendo un golpe duro, ¿no? Caída de 6.5% y 2 millones de personas perdiendo el empleo.
¿Y quedan todavía instrumentos, herramientas para seguir apoyando esto, teniendo en cuenta lo mismo que tú decías, que efectivamente la vacunación ya empezó, pero pareciera ser que este primer trimestre o este primer cuatrimestre todavía lo vamos a pasar mal?
Bueno, es que no, no hablemos solo de promedios. O sea, como empezamos la conversación, no va a ser hasta probablemente fines del 22 que recuperemos empleo, niveles de empleo normal. Fines de 22 quiere decir que va a haber gente sufriendo mucho todo el 21 y buena parte del 22 y muchos este año. Entonces yo creo que efectivamente, para tomar el instrumento más conocido, el subsidio de cesantía, necesariamente tendría que extenderse. Tú sabes que tiene límites, creo que el límite actual es 7 o 8 meses, no sé, algo así. Claramente se tiene que extender, y así mismo también los beneficios que son decrecientes. Creo que la pendiente de decrecimiento tiene que ser mucho más reducida de lo que es, ¿sí? Porque hay gente que realmente lo necesita. Y a todo esto, poniendo ese dinero en la economía, eso también ayuda a reactivar la economía. Ahora, sabemos que hay un plan de obras públicas y de vivienda muy ambicioso, gastando como 10% más que otros años, para tratar de gatillar esta reactivación. Sabemos que hay subsidios a la recontratación, y yo creo que todas esas medidas son buenas e importantes, pero dado que va a persistir el tema de desempleo, aminorándose en el tiempo, pero va a persistir por todo este año y buena parte del año que viene, creo que tenemos que fortalecer y extender el subsidio cesantía.
Joseph Ramos, economista y académico de la Universidad de Chile, en el tema de productividad, con todo este fenómeno de la pandemia, que hay un montón de factores del trabajo que están cambiando, o sea, traslado, teletrabajo, cambios de turno, un montón de cosas que la gente usando espacio que antes no se usaba para trabajar, como el espacio de la casa en vez de oficina, mayores pedidos a través de internet, del delivery. ¿Cómo en la Comisión de Productividad, cómo están viendo todos estos fenómenos respecto a cómo va a quedar la productividad finalmente en Chile? ¿Va a aumentar respecto a...?
No tenemos una posición como comisión sobre eso. Puedo dar la mía. Yo creo que este año, algo de lo positivo que salió de este año, es que fue una especie de obligación de hacer lo que de otro modo estaba yendo en camino muy lento. Yo creo que en un momento dado, por ejemplo, algo como 25% de la gente estaban trabajando en teletrabajo, 25%. Era muchísimo menos de eso antes. Sí, lo que se vio es que las empresas descubrieron cómo era posible trabajar con mucho menos gente presencialmente. O sea, yo no digo que va a permanecer el 25% de forma indefinida, pero buena parte yo creo que sí va a permanecer. Las empresas descubrieron que esto es una forma eficaz de producir, que para la gente, los trabajadores en este caso, también es conveniente. O sea, piense todo el ahorro en traslado, en tiempo, así como en plata, de ir y venir a la oficina. Pensemos la congestión, menor congestión que se va a dar a futuro si es que, no digo que el 25% que sigan en teletrabajo, pero aunque fuera 15, va a ser uno mucho menos congestión. Entonces yo creo que todos esos son factores que van en la dirección de una mejor productividad. Las reuniones Zoom han mostrado que no son el 100% lo mismo que lo presencial, pero tampoco se necesitaban tantas reuniones presenciales. Entonces yo creo que van a haber mejoras en ese ámbito, en el educacional, sobre todo lo universitario. Nosotros hemos cambiado mucho ahora con las clases online. No es lo mismo una clase online que una clase presencial, pero los profesores ahora se han puesto todas sus clases online. Quiere decir que el año que viene, yo como profesor voy a subir mi clase online un par de días antes de la clase para que lo tengan visto, de tal modo que las clase presencial ya no va a ser el profesor hablando y dictando lo que está online, sino que va a ser discutiendo en torno a eso. Entonces va a permitir una profundización en ese ámbito mucho mayor de lo que teníamos. Esas son cosas que creo que se iban a dar, pero se iban a dar a ritmo glacial si no hubiera sido por la pandemia. Entonces, bueno, nos obligó hacer lo que de otro modo íbamos a hacer muy lento. Entonces eso es positivo, y creo que va a repercutir positivamente a la larga en la productividad de muchas actividades.
Yo auto decía que algunas empresas descubrieron que podían trabajar con el 25% de la gente o más desde el punto de vista no presencial. ¿Es posible también de manera con un número relevante que las empresas, utilizando el mismo concepto, descubran que pueden trabajar con menos gente y nos quedemos con un problema de desempleo estructural a partir de esta crisis?
Mira, el tema de, o sea, las empresas en general tratan de ahorrar mano de obra. O sea, desde la revolución industrial, por no decir antes, siempre el cambio tecnológico destruye trabajo, pero no solo destruye, sino crea. Esto no es como el Titanic. O sea, esto yo siempre uso la analogía. Una cosa es si no hay suficiente salvavidas por todos los pasajeros. Así, ahí hay un problema. Otro es el caso del Titanic, que habían suficientes salvavidas, pero no estaban donde estaban los pasajeros. O sea, para volver al caso actual, se van a crear muchos empleos nuevos para reemplazar los destruidos, pero desgraciadamente la gente va a necesitar recapacitarse por completo, porque habrá muchos oficios que desaparecerán del todo. Entonces hay un desafío de recapacitación fuerte. Yo creo que en el futuro, o sea, ya mirando 20 años para adelante, va a ser normal que a los 40 o 45 años una persona o la mayoría de la gente tenga que estudiar un nuevo oficio, porque el antiguo ya desapareció. Y eso va a cambiar completamente nuestro sistema de capacitación, así como de educación.
Perfecto, don Joseph Ramos, siempre interesante economista y académico de la Universidad de Chile, y felicidades por su premio de sus colegas, pues.
Bueno, muchas gracias. Muchas gracias.
Un abrazo, Joseph. Chao. Que esté muy bien.
Gracias, Joe. Un abrazo.
Bueno, chao.
Chao. Hoy, la mejor combinación está en el metro estación en Ñuñoa, en el edificio Pedro Valdivia, el primer Almagro a pasos del metro. Compra en blanco y te garantizan 12 meses de arriendo con opción de arriendo plus, para que dobles tu renta arrendándolo por tu cuenta desde el día de entrega. Más información en almagro.cl. A mí siempre acá me gusta aclarar, señor director, que este no es un arriendo que le ofrece Almagro, si es que no se arrienda el departamento. Le entregan el departamento y le pagan 12 meses un arriendo seguro, y usted lo puede arrendar a otra persona, puede vivir ahí, pero el arriendo de Almagro va en el edificio Pedro Valdivia. Es un excelente negocio.
Oye, ¿sabías que ahora que la app que te responde te lleva a cualquier lugar y se mueve contigo es la app BCI? Por eso, descárgala y descubre lo nuevo que viene para ti. Nuevo feed, asistente de voz virtual, proyección de saldo y mucho más, y mucho más. Porque un banco diferente es un banco que va contigo. BCI, ahora más que nunca, seamos diferentes.
Huawei Cloud es la única nube pública con dos data centers en Chile y ofrece un servicio exclusivo de inteligencia artificial local para un mejor análisis de los datos. Cotiza buscando contacto de ventas en huaweicloud.com.
No te sientas solo, PwC Chile está con los empresarios y está con los emprendedores hoy más que nunca, acompañándolos en manejar los riesgos y crear valor con prácticas especializadas en diversas industrias. Ingresa a pwc.cl.
¿Saben qué es un summer drive? Es que hayan 34 grados como van a ser hoy día, creo, acá en Santiago, y tú ir en crucero con el sistema automático para climatizar que tiene los nuevos Peugeot. Este verano aprovecha la oportunidad del Summer Sale de Peugeot para encontrar tu modelo perfecto y comenzar a disfrutar del verano. Esto lo puedes hacer en Peugeot.cl.
Los activos inmobiliarios son la mejor alternativa para preservar el patrimonio en tiempos de volatilidad con los que estamos viviendo. A Independencia AGF los avala su experiencia. ¿Por qué? Porque crean valor en el tiempo y tiene activos tremendamente líquidos. Infórmate de la rentabilidad y el bajo riesgo del Fondo Independencia Rentas Inmobiliarias.
Bien, vamos a nuestra próxima conversación. Vamos a hablar desde esta una llamada internacional a Esteban Poliura, director de asesoría para las Américas de Julius Baer. ¿Cómo está, Esteban?
Muy bien, muchas gracias. Buenos días a todos.
Muy buenos días, Esteban.
Hola, Esteban.
¿Dónde te encontramos esta vez?
Estoy en Zurich. Estaba yo escuchando la temperatura que van a tener ustedes y los envidio muchísimo. Por acá no para de nevar y hace algunos días incluso estuvimos en menos 13, menos 14 grados.
Ahí me imagino que no se puede ni salir a la calle con menos 13 grados.
No se puede ni salir, de hecho ha nevado tanto que incluso andar en automóvil es difícil, así es que ya ve uno todas las llantas cubiertas con cadenas, etcétera. Sí, una situación muy diferente a la de nuestros países latinoamericanos.
¿Y cómo está la situación del coronavirus ahí en Zurich?
Pues definitivamente no bien. Aquí también en Suiza, como en el resto de Europa, se han tenido que hacer un poco más duras las medidas de bloqueo, restringiendo el libre tránsito de la gente, ¿no? Ya hay muchas tiendas que han tenido que cerrar, simplemente se han mantenido abiertas las que son indispensables, y pues para temas de laborar se ha hecho un llamado por parte del gobierno para que la gente se quede en casa. Así es que sí, una situación bastante complicada.
Está todo complicado, hasta Suiza está complicado. Esteban, bueno, vamos a los temas que nos atañen. Vienen, bueno, hay, me imagino que en la pega que tienes de director de asesoría para la América, de Julius Baer, no está fácil ver el futuro para tomar decisiones de inversión. ¿Cómo están viendo, en primer lugar, el continente que tú estás monitoreando?
Pues definitivamente nada fácil. Nada fácil no porque todo sea negativo, al contrario. Nada fácil porque estamos terminando un 2020 en un tono tal vez hasta demasiado positivo. Los mercados marcando máximos históricos, la confianza del inversionista en niveles muy altos, y sobre todo el apetito para tomar riesgo también en una situación muy favorable, y esto ha estado impactando los precios de muchos activos, pero claramente cada región y cada país tendrá un comienzo de 2021 distinto, y para esto va a ser importante estar viendo no nada más cómo van a impactar estas medidas de bloqueo a las economías, sino además cómo se va a estar ejerciendo todos estos programas de apoyos que se anunciaron el año pasado, y que la gran mayoría de las pequeñas y medianas empresas y el consumidor en sí están esperando. Entonces, esto va a ser muy difícil el 2021, porque para el inversionista se parte de una base alta, con expectativas muy marcadas y una incertidumbre también importante hacia el resto del año.
Esteban, hay mucho apetito por esta zona del mundo desde Estados Unidos. En algún minuto aprovecharon un dólar mejor, ahora no está tan atractivo, pero sigue siendo atractivo, y el precio de los activos pareciera ser que están baratos. Ese apetito que está en Estados Unidos, ¿tú lo notas más moderado desde el punto de vista de Europa hacia Latinoamérica?
Es una excelente pregunta, porque yo diría depende tal vez de casi la semana en la que estemos platicando. Yo les diría que hoy en día sí el apetito por riesgo es alto, y claramente esto involucra inversionistas globales que están buscando activos en Estados Unidos, sobre todo activos en mercados de renta variable. Lo mismo para Europa, y no los culpo. Tener retornos importantes o incluso mínimamente atractivos en renta fija se ha tornado muy difícil. Así es que los mercados de renta variable en Estados Unidos, en Europa y en Asia están atrayendo mucho interés. Lo que es aquí todavía más particular es que los mercados en Latinoamérica no se han estado beneficiando de este flujo de dinero de extranjeros como lo han hecho otros mercados, y esto es porque Latinoamérica tiene sus riesgos particulares como región. Estamos en un año que va a ser bastante intenso en el calendario político, número uno. Número dos, estamos en una región donde muchos de los países parecen ir detrás de la curva de contagio y tratamiento contra COVID-19. Y finalmente estamos en una región donde además los impactos de la velocidad a la que Estados Unidos saca adelante, o China, o incluso Europa, son muy distintos dependiendo de qué país estemos volteando a ver. Así es que es una región muy heterogénea, y por lo tanto no se ha visto tan marcado el regreso del capital extranjero.
Hay un artículo hoy día en CNBC, Esteban, que habla de burbuja en los mercados, de burbuja en los mercados de renta variable. Incluso esta es la opinión de los inversionistas que manejan arriba de $1,000,000, los inversionistas ricos que le dicen allá, y dicen que un 16% piensa que el mercado está en una burbuja, totalmente estamos encima de la burbuja, a punto de reventar. Un 46% dice que hay una burbuja, pero que tiene ciertas dudas, y un 29% piensa que va a venir un reventón de la burbuja. ¿Cuál es la opinión que tienen ustedes respecto a eso ahí en Julius Baer?
Pues Claro, y entiendo ese sentir de muchos, porque venimos de un año tremendamente atípico, ¿no? En marzo y en abril se estaba cayendo el mundo, y para fin de año todo era una fiesta en los mercados financieros, ¿no? Nosotros no lo vemos así, pero hay que ser muy enfático en que las diferentes clases de activos se tienen que analizar de una manera muy 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 seria y muy definida. Y esto es por lo siguiente. En temas de renta variable, que es la pregunta tan interesante que me haces, en temas de renta variable lo que seguimos viendo es, por lo menos en el mercado americano, utilidades corporativas, ganancias corporativas, que siguen creciendo a tasas altas, punto número uno. Punto número dos, una economía que bajo el mandato de Biden y con todos estos estímulos que se han estado anunciando, aparentemente crecerá más rápido de lo esperado. Hoy en día nosotros estamos anticipando que la economía americana crezca más del 5%. Hace algunas semanas, antes de que los demócratas ganaran los escaños en el Senado en Georgia, anticipábamos alrededor de 3.5. Así es que, bueno, se conjunta el tema de la economía que crece, las utilidades o ganancias corporativas que se aceleran, junto con el apetito por riesgo que platicábamos. Pero esto es una foto muy especial. Quiero irme a un extremo, el otro extremo, hablando de burbujas y de activos poco transparentes. Estamos, por ejemplo, con el tema de las criptomonedas, ¿no? Este tema es interesante porque ha atraído mucho el interés de los inversionistas, pero estamos ante un instrumento donde hacer valuaciones es muy difícil, ¿no? Los métodos tradicionales no funcionan. Y punto número dos, donde tenemos grandes fuerzas de especuladores detrás del alza de estos precios, y por lo tanto no habría que descartar en ese caso una burbuja. Así es que hay que ser muy 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 selectivos en los mercados hoy en día.
Bueno, en el caso de Estados Unidos, esta semana tenemos una gran agenda de resultados que se vienen, y empresas bastante importantes, así que ahí también vamos a tener una señal de lo que está pasando con la economía de las empresas.
Así es, definitivamente es una semana importante por varios sentidos. Además está todo el tema de la transición entre Trump y Biden, pero en cuanto a resultados corporativos, nosotros estamos anticipando una semana fuerte, es decir, y además semanas hacia adelante fuertes. Es muy interesante ver que en los últimos 3 meses los estimados de analistas para las ganancias corporativas en Estados Unidos han estado subiendo. Típicamente estos 3 meses antes de la época de reportes tienden a ser meses donde los estimados bajan. Así es que estamos ante una situación bastante favorable, y creemos que esto va a apuntalar el interés y el atractivo de la renta variable americana en el contexto de los portafolios de inversionistas internacionales.
Muy bien, don Esteban Poliura, desde Zurich, director de asesoría para las Américas de Julius Baer. Muchas gracias, y como siempre un agrado conversar contigo, Esteban, y suerte con la nieve.
Al contrario.
Gracias, Esteban.
Gracias, Juan Pablo. Gracias, Cristian. Hasta luego.
Hasta luego. ¿A usted le gusta la nieve, señor director, o no?
Sí, bonita.
¿Ah? ¿Usted se acuerda ese cuento del argentino que se va a vivir a Canadá y
qué linda Toronto?
¿Ah?
Es maravilloso.
Qué linda la nieve.
Recomiendo a la gente que lo busque en YouTube. Argentino en Toronto. Es maravilloso.
Es maravilloso, sí. Es una historia muy, muy divertida. Bien, siendo las 9:51, nos vamos a un pequeño corte y volvemos con el pantallazo.
La app que te responde.
¿Quieres transferir o consultar tu saldo?
La app que se mueve contigo.
Estás a punto de lograr tu meta.
Y la app que te simplifica tu día a día, ahora es la de tu banco. Descarga ahora la app BCI y descubre lo nuevo que tiene para ti. Nuevo Fit, asistente de voz virtual, proyección de saldo y mucho más. Porque un banco diferente es el que va contigo. BCI, ahora más que nunca, seamos diferentes.
El verano nos trae muchas cosas. Mar, arena, calor, paletas, gaviotas, palmeritas, bloqueadores, flotadores, quitasoles y el Summer Sale de Peugeot. Sí,
Llegó el Summer Sale de Peugeot con la cuota más atractiva del verano. Encuentra tu nuevo Peugeot con las primeras tres mantenciones incluidas en Peugeot.cl.
Somos Independencia, la administradora líder en gestión de rentas inmobiliarias para inversionistas institucionales, calificados y sabios ahorrantes. Con más de 28 años de experiencia y con una sólida trayectoria, hablar de independencia es hablar de rentabilidad y gestión de excelencia. Generamos flujos de rentas en Chile, Estados Unidos y Uruguay. Confíe en Independencia Fondos de Inversión, líder en rentas inmobiliarias desde 1990. Más información en www.independencia-medio-sa.cl.
En la esquina de una buena inversión con un mejor futuro, encuentras la mejor combinación. A solo 120 metros de Metro Estación Ñuñoa, está el primer Almagro a pasos del metro. Edificio Pedro de Valdivia. Compra en verde hoy y aprovecha una oportunidad única, porque te garantizamos el arriendo por un año para que inviertas tranquilo. Además, tienes la posibilidad de Arriendo Plus para arrendar tu departamento por tu cuenta desde el momento de la entrega, para que así disfrutes de doble arriendo durante el primer año. Arriendo garantizado más Arriendo Plus. Igual, la mejor combinación. Más info en almagro.cl.
Tu empresa necesita innovar y contar con un aliado estratégico para generar un impacto positivo en tu negocio. Y en momentos de crisis, esta premisa es más cierta que nunca. En PwC Chile, contamos con una tradición centenaria en el país, compartiendo experiencia, conocimiento, talento y una mirada transformadora que te ayudará a impulsar el cambio que tu empresa necesita. Nuevos caminos abren la puerta a soluciones más eficaces. Visítanos en www.pwc.cl.
Hoy, la Bolsa de Santiago y el DCB se unen para crear Click and Vote, una robusta plataforma de votación electrónica para administrar tus juntas de accionistas y asambleas de aportantes de inicio a fin. Click and Vote facilita el proceso de registro y votación, elimina barreras físicas y optimiza resultados con la seguridad y confianza que entrega la tecnología blockchain. Conoce más en clickandvote.bolsadesantiago.com. Click and Vote, la solución integral para tus juntas de accionistas.
Bien, estamos de vuelta, 9:54 de esta mañana de día lunes 18 de enero, 18 días de este 2021, y vamos a ver cómo está la cosa acá en Chile, porque bueno, ya dijimos que en Europa estaba la cosa tendiendo a rojo con niveles de 0,2-0,3%, el cobre está subiendo, pero el dólar también acá está. A ver, déjeme ver inmediatamente en una fuente en mi pantalla del dólar.
Que el dólar está subiendo levemente.
Levemente.
Está subiendo 2,26%. No, está subiendo 786,70.
2,26 pesos, querrá decir, señor director. 2,26% sería una subida.
No, 0,26%.
Perfecto, sí, 0,26%.
Y está subiendo apenas a 786,70.
Así es. Y recordemos que hoy día es el día de Martin Luther King. Así que en Estados Unidos es feriado y por lo tanto no va a abrir el mercado. Así que tendremos un día bastante más relajado, más flojo en el sentido de volumen. Acá la bolsa en Chile partió levemente a la baja. Un insignificante 0,08.
Yo lo veo en positivo ahora.
Sí. Déjame.
0,08, prácticamente plana.
Sí, prácticamente plana.
0,08 positivo, la estoy viendo.
Perfecto. No con mucha acción. Así que vamos a revisar los futuros en Estados Unidos, que también indicaban que venía un. Se venía tranquilo el tema. Por ahora los mercados en general apuntan en Estados Unidos a una caída leve en los futuros de la Standard & Poor's 500 de menos 0,08%, o sea, planilla, totalmente planilla. Y nos vamos con Lex, nada más lindo que las Lex. ¿Sí o no, señor director? ¿Se acuerda este video, no? ¿Se acuerda este grupo? ¿Un par de barbones?
No.
¿No?
No.
¿Cómo no? Está peor que el Niño Maravilla. ¿En serio?
Pero si hacemos competencia ahí con él.
No vino, no lo conoce porque no vino al Festival de Viña. Por eso. A ver si Carlito nos pone El señor de las cámaras nos pone un video de Lex, que para que el señor director...
¿Cambiaste el nombre? ¿A Luchito? ¿Se llama Caldito?
Ah, Luchito. Es que hace tanto tiempo no lo veo que ya se me había olvidado que se llama Luchito. Luchito Mario, que estamos trabajando de manera remota gracias a la tecnología. Bueno, no alcanzamos, así que son las 9:57, los dejo invitados a Visionarios, que viene con Carolina Herrera, una historia muy interesante.
Carolina Herrera, como dice la publicidad.
De esta mujer de nombre latino. Muy bien, muy buenos días.
Que tenga buen día.